XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
A comienzos del siglo pasado, Edwin Hubble realizó uno de los mayores descubrimientos de la cosmología moderna. El universo no es estático, sino que se expande. Hubble descubrió que todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea con velocidades proporcionales a la distancia a la cual se encuentran de ella. Este fenómeno es conocido como la ley de expansión del universo o ley de Hubble. De 1921 a 1925, Edwin Hubble trabajó en el observatorio y midió las distancias de muchas galaxias y las velocidades a la que se desplazan con relación a nosotros, apoyándose en los trabajos de Henrietta Leavitt, quien descubrió una relación entre el brillo de ciertas estrellas y la distancia a la que nos encontramos de ellas. La distancia y la velocidad de una galaxia son directamente proporcionales, ya que cuanto más alejada esté de la Vía Láctea, a mayor velocidad se aleja de nosotros. La fórmula de la ley de Hubble es la siguiente: V es igual a H por D, donde V y D son la velocidad y la distancia de la galaxia respectivamente, y H es la llamada constante de Hubble. Esta constante depende de la densidad total del universo, y su valor se estima por medio de cálculos. Pero como las galaxias se han expandido constantemente a través de la historia del universo, y la densidad ha variado, la constante en realidad varía con la distancia de las galaxias que observamos. La ley de expansión del universo, junto a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, son bases fundamentales de la también conocida teoría del Big Bang.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 705 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de abril del año 2017. Ya regresamos de vacaciones de Semana Santa y estamos en vivo aquí en los estudios de Radio DEM, hablando en esta ocasión acerca de Edwin Hubble, ese famoso astrónomo de principios del siglo pasado, y en particular hablaremos de las tres contribuciones más importantes a la astronomía de Edwin Hubble. Ya escucharon una de ellas en la primera cápsula. Les recuerdo que este programa, como es en vivo, sí nos pueden llamar aquí a los estudios de Radio DEM. El teléfono es el 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden dejar también sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también anunciamos el podcast del programa. El programa lo grabamos en vivo cuando podemos y lo ponemos en formato de podcast para que ustedes lo puedan disfrutar a cualquier hora, desde cualquier lugar. No necesariamente nos tienen que escuchar en vivo. Y también tenemos una página de internet que se llama obsesionporelcielo.net, donde está pues ligas y links a todos los programas de Obsesión por el Cielo, además de los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que se deben escuchar en la noche mientras uno está observando el cielo despejado, y los guiaremos a través de las constelaciones, mitología, etcétera. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es las tres contribuciones más importantes a la astronomía de Edwin Hubble. Pero como siempre, vamos a empezar el programa con las secciones informativas. Y aquí les dejo a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Micaela Villarreal de la Universidad de California en Los Ángeles y colegas han encontrado que en las ocasiones en las que se ha observado una tenue exósfera al asteroide y planeta enano Ceres a través de los años, coinciden con episodios de vientos solares más intensos. El principal componente detectado en la exósfera es agua. Villarreal y su grupo se interesaron por el problema gracias a las observaciones de la exósfera por el orbitador Dawn de la NASA en un momento de mayor flujo de vientos solares. Con la nave Cassini, Hunter Waite, del Instituto de Investigaciones del Suroeste en San Antonio, Estados Unidos, y colegas han logrado detectar hidrógeno molecular en los géiseres de la Luna Encelado de Saturno. El descubrimiento prácticamente confirma que bajo el océano congelado que lo cubre, existe actividad de fuentes hidrotermales, un tipo de volcanismo subacuático, y además todos los elementos necesarios para microbios que produzcan metano a partir de CO2. En la Tierra existen microbios que se desarrollan en ambientes similares, y se especula que esto mismo podría estar sucediendo igualmente en Encelado.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 18 al 25 de abril del año 2017? Recordando que ya estamos en el horario de verano del centro de México, que esto es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la conversión. Antes de llegar al reporte del cielo, tengo un ratito para... Aquí Diego Contreras, nuestro operador, nos recordó que también nos pueden escuchar en vivo a través de radiodem.edu.mx. Ahí pueden escuchar Radio Dem en vivo cuando gusten. Y también por la aplicación Abra, A-V-R-A, que es una aplicación para iPhone, para iOS, también para Android, ¿verdad? Para los dos. iOS y Android nos pueden también escuchar y ahí nos pueden ver. Creo que hay una camarita por ahí que está trabajando de vez en cuando, entonces nos pueden ver en cabina, aunque no es nada emocionante porque estoy nada más leyendo notas o volteando al cielo a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, reporte del cielo. Hoy martes 18, pues técnicamente mañana miércoles a las 4:57 de la madrugada, pero pues bueno, hoy en la noche la luna está en cuarto menguante, que significa que sale después de la medianoche, en el caso de Monterrey en particular como a la 1:30 de la mañana, y está en el cielo pues nada más la segunda parte de la noche. Entonces empieza ya la temporada de observación de objetos de cielo profundo, o en mi caso de observación de asteroides, eso me gusta. Jueves 20 como a la 1 de la mañana, Mercurio está en conjunción inferior con el Sol, que significa que si nos vemos desde arriba del sistema solar, está la Tierra, Mercurio y el Sol en línea más o menos en ese orden. No pasa Mercurio exactamente enfrente del disco del Sol, generalmente pasa arriba o abajo. Si pasa enfrente del disco del Sol es un tránsito, no son muy frecuentes, porque las órbitas de los planetas están un poquito inclinadas con respecto a la eclíptica, que es el plano del sistema solar, entonces no siempre sucede. Sábado 22 a las 7 de la mañana, pues sábado 22 en la madrugada, básicamente hay una pequeña lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros Lírida. Ya empezamos las temporadas de observación de meteoros. Siempre por la primavera no hay muchos meteoros, siempre los buenos son en el otoño o en el invierno o en el verano. La primavera casi no, pero pues bueno, esta es una de las pequeñas lluvias de meteoros. Y también ese mismo sábado 22 en la tarde la luna oculta el planeta Neptuno, pero eso nada más es observable en Australia, Polinesia, por allá. Para nosotros vamos a tener una conjunción, pero pues Neptuno necesitamos telescopio para poderlo ver. Bueno, pero si queremos ver a la luna cerca de un planeta, nos podemos esperar al domingo 23 cuando la luna va a estar cerca del planeta Venus. Y el próximo martes 25, bueno, técnicamente miércoles 26 en la madrugada, 7 de la mañana, tenemos la luna nueva. Entonces esta semana pasamos literalmente de cuarto menguante a luna nueva en fase lunar. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 8:10 de la noche, es a las 9:30 está ya completamente oscuro. Marte lo podemos ver brevemente en el oeste después de que el sol se oculta el Marte como a las 10:15. Cuando el sol se está ocultando, pues está a unos, no sé, 25 o 30 grados sobre el horizonte, no muy alto en el cielo, pero como referencia están las Pléyades, están cerca de ese grupito de estrellas que llamamos las Pléyades, M45, que está en Tauro, y se ve como una estrellita extra anaranjada, visto, si lo estamos viendo aquí en Monterrey, hacia el sur, hacia la izquierda un poquito. Eso puede servir de referencia para tratar de ver cuál es Marte, una estrellita anaranjada, no muy brillante que digamos. Después tenemos a Júpiter, que acabamos de pasar la oposición de Júpiter, entonces Júpiter está literalmente visible toda la noche, desde el atardecer hasta el amanecer, y está en la parte más alta del cielo, como a las 12:45 de la madrugada. Está en Virgo, al noroeste de Spica, la estrella más brillante, y como siempre, un telescopio nos puede revelar mínimo las cuatro lunas galileanas, el disco de Júpiter, las bandas blancas y las zonas oscuras, ver que Júpiter no está perfectamente redondo, sino que está achatado de los polos, y si tenemos suerte y magnificación y un poquito de poca turbulencia, podremos ver la mancha roja de Júpiter. ¿A qué horas? Bueno, está como a 60 grados de altitud a esta hora, aproximadamente a la 1 de la mañana, digámoslo así, entonces está bastante alto en el cielo. Después le sigue Saturno. Saturno sale a las 12 de la noche con 10 minutos aproximadamente del horizonte este, bueno, hacia el sur del este, está en la Vía Láctea, está en la parte más alta del cielo al amanecer, entonces si nos queremos esperar hasta antes del amanecer para ver hacia el sur, está entre Ofiuco y Sagitario más o menos ahí por donde pasa la Vía Láctea, se puede ver una estrellita amarilla, esta mañana lo observé, muy bonito. Me desperté mucho antes de lo que generalmente me despierto, entonces pude ver las estrellas antes de que el sol saliera. Esto incluye a Venus. Venus sale a las 5:20 de la mañana. Cuando yo lo observé como a las 6:30 de la mañana, estaba en el este, muy brillante antes de que saliera el sol, bastante brillante. Un telescopio nos revela la fase de Venus. Y va a estar cerca de la luna, como decía, el domingo 23, para aquellos que quieren ver. Pero no hay pierde, lo más brillante cae hacia el este antes del amanecer. Ese es el planeta Venus. Mercurio sigue demasiado cerca del Sol. Como dije, estamos ahorita en conjunción de Mercurio con el Sol. Y el Sol empieza a amanecer a las 5:50 de la mañana y a las 7:10 sale el Sol. Charlas astronómicas. Fíjense, la única que apunté aquí, no me fijé, debía haber buscado un poquito mejor. Es este sábado 22 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa con su charla Semanario Astronómico, Rincón del Colibrí, etcétera, etcétera. Esto es aquí en Monterrey y no tuve la precaución estuve muy apurado la tarde de hoy, no tuve la precaución de ver si había algunas otras charlas astronómicas en la República Mexicana, pero como siempre pueden checar el internet, la Sociedad Astronómica de México. En cada ciudad tiene, digamos, su grupo astronómico local que pueden checar la página de internet a ver si hay alguna plática interesante. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa, vamos un poquito temprano y regresamos hablando acerca de las tres contribuciones más importantes a la astronomía de Edwin Hubble.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El pasado 24 de abril del 2010 se cumplieron 20 años del lanzamiento del famoso telescopio espacial Hubble desde la bodega de carga del transbordador espacial Discovery en la misión STS-31 de la NASA. Este telescopio lleva el nombre del famoso astrónomo norteamericano Edwin Hubble. El telescopio espacial Hubble está situado en los bordes exteriores de la atmósfera, en órbita circular alrededor de la Tierra. Pesa alrededor de 11.000 kilogramos, es de forma cilíndrica y tiene una longitud de 13.2 metros y un diámetro máximo de 4.2 metros. Fue puesto en órbita en 1990 para eludir la distorsión de la atmósfera, que es el problema de todos los telescopios terrestres. Desde entonces, el telescopio Hubble ha permitido a los científicos ver el universo con una claridad jamás lograda. Con sus observaciones, los astrónomos confirmaron la existencia de agujeros negros, aclararon ideas sobre el nacimiento del universo en una gran explosión, el Big Bang, ocurrida hace unos 13.700 millones de años, y descubrieron nuevas galaxias y sistemas en los rincones más recónditos del cosmos. Asimismo, el telescopio Hubble también ayudó a los científicos a establecer que el sistema solar es mucho más joven que el universo. El telescopio espacial Hubble ha proporcionado muchas imágenes muy dramáticas del espacio, entre ellas la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1994, así como la evidencia de la existencia de planetas orbitando a otras estrellas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las contribuciones más importantes a la astronomía de Edwin Hubble. La primera cápsula escucharon acerca de la ley de Hubble y en esta pues no es una de sus contribuciones, aunque muchos piensan que él tuvo algo que ver con el telescopio espacial Hubble. La realidad es que el telescopio espacial Hubble fue nombrado en honor de Edwin Hubble debido a sus contribuciones a la astronomía, en particular encontrar la ley de Hubble, que el universo se está expandiendo. Entonces por eso ahí pusimos la capsulita acerca del telescopio espacial Hubble. Y tendremos a Edgar ya en la línea. Buenas tardes, Edgar.
Efectivamente, contrario a lo que todos esperaban, aquí estamos otra vez. Bueno, espero que no hayan esperado que no.
No, eso es lo que iba a decir. ¿Cómo que malos deseos de que no estemos aquí?
No, yo sé que todo el mundo que nos escucha nos aprecia. No, eso espero. Pero aquí estamos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esta vez con el tema de contribuciones importantes de Edwin Hubble a la astronomía. Uh-huh. Como siempre, pues quiero empezar dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen fielmente semana a semana. Y también a aquellos que nos estén escuchando por primera vez. Esperamos que el programa sea de interés para todos ustedes. Uh-huh. Por cierto, quiero comentar, estamos conscientes de que alguna vez hubo mala señal con el teléfono. Tratamos de solucionar ese problema gracias a los que nos avisaron por Facebook o por correo electrónico. Cualquier otro problema que logren detectar con el programa, no importa, avísenos, porque igual y no nos damos cuenta si no. Pero gracias a los que nos avisaron.
En efecto, pues bueno.
Perdón, y también un saludo a Diego Contreras, allí en los controles de Radio UDEM esta noche.
Uh-huh. Ok, pues antes de empezar a hablar de Edwin Hubble, me gustaría mencionar que hay tres programas que hemos hablado un poquito de Hubble. El número 365, hablamos de Edwin Hubble en particular, su biografía. Eso fue en mayo 4 del 2010, hace ya mucho tiempo. Entonces vale la pena recordar un poquito en este programa acerca de quién fue Edwin Hubble. Empezaremos por eso. Y después el número 510 y el 529, 25 de junio del 2013 y 5 de diciembre del 2013. En el 510 hablamos del telescopio espacial Hubble, de la historia. Y en el 529 hablamos acerca de la contribución más importante del telescopio espacial Hubble, las contribuciones científicas del telescopio Hubble, por si quieren escucharlo como complemento a este programa en el podcast, que ya son 340 programas en el podcast. ¡Wow! Ya casi llegamos a la mitad de nuestros programas, que llevamos como 704 programas y 340 están en formato de podcast. Entonces ya vamos a llegar a esa línea de que la mitad de los programas que hemos hecho de obsesión, por decirlo, están en el podcast. La otra mitad las tengo en cassettes, pero ya son tan viejos que no se oyen bien. Pero bueno.
Sí, y además, pues no, incluso cuando eran nuevos no se oían tan bien.
Pues sí, eran otras épocas antes del 2010. Pero bueno, empezamos con Edwin Hubble. Nació en 1889. En Estados Unidos, a propósito, en Illinois, creo que nació por ahí.
En Missouri.
Missouri, perdón, sí es cierto. Sus primeros años pues se caracterizaron como normales. Era un estudiante pues bueno, era también un atleta muy bueno. Estaba en los equipos deportivos de sus escuelas. Y a instancia de su padre, inicialmente estudió leyes en la universidad. No quiso ejercer como abogado y así al final estudió, esto me interesó mucho, literatura y español. Estudió el español también. Y después de que su padre murió, por una breve temporada fue maestro en una preparatoria, un high school en los Estados Unidos. Y después se fue a estudiar astronomía, donde se graduó en 1917 con su doctorado en astronomía. No lo aplicó inmediatamente, sino que se fue a la Primera Guerra Mundial a contribuir. Y después regresó ya a trabajar en el observatorio del Monte Wilson en California como astrónomo. Y ahí se quedó hasta 1953, cuando murió en California Edwin Hubble. Entonces esta es una brevísima semblanza de su vida, digamos personal. No sé si tengas algún dato extra por ahí de Edwin Hubble que me salté de sus cosas importantes.
Pues obviamente este no es un programa sobre la biografía de Edwin Hubble, entonces creo que eso es lo más relevante. Como dato, para agregar algo nada más, porque no tiene la mayor importancia, es que su gato se llamaba Copérnico.
Ok.
Pero pues es una cosa graciosa nada más, y pues para mayor información hay otros programas donde sí hablamos a detalle de su biografía, ¿no?
El número 365. Ok, entonces esa fue básicamente la vida de Hubble. Entonces no empezó como astrónomo, pero llegó como astrónomo. Como dato curioso también, parte de su doctorado, o no me acuerdo, parte de su educación fue en Inglaterra, y de ahí adoptó muchas de las costumbres inglesas. En particular fumar la pipa y tomar té y ser así medio, pues no sé, presumidito, medio altanero. Entonces era así muy, muy particular Edwin Hubble, no era un típico americano en ese sentido. Era, ¿cómo le llaman? Anglofílico, le gustaba mucho la cultura inglesa.
Yo creo que en parte no es tanto que haya sido de esa manera, sino así es como se percibía en el entorno de California del Sur, ¿no?
Sí, era cultural, entonces eso le daba estatus, porque cuando fue famoso, todos sus descubrimientos a propósito fueron entre 1924 y 1929, o sea, póngale de 1920 a 1930 fueron sus contribuciones más importantes, y ya después los 40s y los 30s, los 40s y ya se la pasó más bien refinando sus descubrimientos, no haciendo contribuciones nuevas, como le sucede a todos los genios. O sea, como que tienen una época que son donde tienen sus contribuciones más importantes, sus ideas más importantes, y después como que se van costeando en sus laureles, más o menos, se van descansando un poquito, en el sentido de que no encuentran algo así novedoso, sino que siguen con lo mismo. No sé si me explico, también le pasó a Einstein, todos sus descubrimientos eran cuando fue joven. Ya después se metía en la política, se metía en otras cosas, y pues algo así le pasó a Hubble en este sentido.
Pues sí, yo siento que fue un poco más notorio en el caso de Einstein, es la impresión que tengo, ¿no?
Sí, porque Einstein es más notorio que Hubble. Sobre todo ante el público. O sea, la mayor parte de las personas les dices Einstein y saben exactamente, se imaginan el estereotipo de Einstein, ¿verdad? Por el pelo y su bigote. Y les hablas de Hubble y dicen, ¿quién?
Bueno, pero me refiero al hecho de que tuvieron una época de mucha productividad y muchos descubrimientos y publicaciones y cosas uh-huh. novedosas. No necesariamente a que ellos hayan sido conocidos personalmente, sino okay. a ese aspecto en particular.
Ok. Pero bueno, entonces, su primera contribución la podemos atribuir a 1924, cuando publicó unos artículos sobre las nebulosas espirales. En ese tiempo, hay que poner un poquito de perspectiva, había nebulosas, o sea, objetos que no eran estrellas en el cielo, y muchos de ellos se sabían que eran nebulosas dentro de nuestra galaxia. Básicamente era un punto borroso, algo así, una nubecita de luz, y se pensaba que muchas de ellas eran fuentes de formación de estrellas. Pero había otras nebulosas, generalmente espirales, que pues no mostraban estrellas, por lo menos con los telescopios de esa época, pero la forma espiral daba duda de que era, cuál era su papel, digamos, en la naturaleza. Unos decían que eran nebulosas donde se estaban formando sistemas planetarios y que estaban muy cerca de nosotros, mientras otros decían que no, que esas nebulosas eran en realidad grupos de estrellas enormes como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, pero a distancias tan grandes que se veían como una borrón, una nubecita chiquita, y no se podían distinguir estrellas. Entonces, esa, digamos, ese debate continuó pues varios años, hasta que en 1924 Hubble, utilizando el telescopio Hooker del Monte Wilson, que en esa época era el telescopio más grande del mundo, con 100 pulgadas creo de diámetro, ¿cuánto es eso? 2.5 metros más o menos de diámetro, logró identificar que en estas nebulosas espirales había pequeñas estrellitas o muy, muy tenues estrellitas. Y él identificó estas estrellitas como un tipo de estrella que varía con el tiempo. Se llaman estas estrellas variables. Y estas variaban de una forma característica. Básicamente, había una relación entre el brillo de esta estrella y el periodo de variación de brillo. Entonces, este tipo de estrellas las había estudiado Henrietta Leavitt unos años antes, dentro de nuestra propia galaxia, y ella encontró que estas estrellas tenían esta relación: entre más brillante era la estrella, el periodo con el que variaba su brillo era más largo, y entre menos brillante fuera la estrella, y estoy hablando de brillo absoluto, quería decir que el periodo con el que variaba era más corto, eran 20 días o 15 días en lugar de 100 días, 80 días, algo así.
Y este fue un descubrimiento muy importante porque permitía, si en alguna parte del espacio observábamos una de estas estrellas, podíamos medir la frecuencia con la que estaba pulsando. Uh-huh. Y de ese dato, nada más de ese dato, sacar su brillo intrínseco. Uh-huh. De manera que, sabiendo su brillo intrínseco y viendo cómo lo registrábamos en fotografía o incluso en observaciones visuales, podíamos saber a qué distancia estaba. ¿Sí? El problema con las estrellas, por ejemplo, es que en otros casos es que las observamos y vemos la luz que nos llega, pero no sabemos si son estrellas muy brillantes, simplificando un poco, que están muy lejos, o son estrellas menos brillantes que están más cerca. Uh-huh. Y con este descubrimiento se solucionó ese problema y se abrió una de las herramientas más poderosas para determinar las distancias en el espacio.
Sí, este fue el gran logro de Hubble. Él tomó imágenes de las galaxias, identificó estas estrellas, porque estas estrellas, hay que mencionar, son las más brillantes que hay. Son muy masivas, son muy brillantes, están en un periodo de su etapa de vida que es inestable. Si quieren buscarlas, se llaman estrellas Cefeidas y estrellas RR Lira. Entonces, son las primeras estrellas que vas a identificar individualmente en grupos muy lejanos de galaxias, por ejemplo, o cúmulos globulares, objetos que están muy lejos de nosotros, pues como son las más brillantes, son las que primero vas a ver. Y la tecnología había avanzado lo suficiente, finalmente, en 1920 más o menos, con este telescopio y con estas placas fotográficas, para poder identificarlas. Entonces, el mismo Hubble quedó sorprendido que él encontrara estrellas que variaban de brillo, que fueran tan tenues. Entonces, muy apenitas se podían ver en estas galaxias. Pero, sí.
Por cierto, quiero mencionar, es un tema muy interesante el de las cefeidas. En el programa 527 hablamos, ese fue el tema del programa.
Ok, cefeidas 527, déjame apuntarlo aquí, para yo también escucharlo otra vez. Entonces, fue muy interesante en el sentido de que esas estrellitas que apenitas se podían distinguir, en realidad eran estrellas muy, muy, muy brillantes, según había calculado Henrietta Leavitt, observando este mismo tipo de estrellas, pero dentro de nuestra galaxia, donde sí podíamos medir las distancias a estas estrellas con cierta confiabilidad. Entonces él dijo, bueno, si estas estrellas son las mismas que midió Henrietta Leavitt, entonces yo puedo comparar la magnitud aparente que yo estoy observando en la galaxia, en mis fotografías, con la magnitud absoluta que debe de tener, según esta relación de Henrietta de luminosidad con periodo, simplemente midiendo el periodo, sin saber cuál sería su brillo absoluto, puedo calcular su brillo aparente, cuál debería ser su brillo absoluto, y de ahí puedo calcular yo entonces una distancia. Primero lo hizo con la nebulosa de Andrómeda y calculó que estaba a 800.000 años luz de distancia, una distancia considerablemente más grande que lo que se estimaba que sería el diámetro del universo observable, o lo que en ese tiempo se conocía como la Vía Láctea o el universo. O sea, hasta ahí llegaba. Entonces él extendió los bordes.
Sí, y esto fue pues toda una revolución, porque de repente el universo resultó ser mucho más, pero vastamente más grande de lo que se pensaba. Uh-huh. Antes de eso ya se sospechaba que posiblemente varias de las nebulosas en realidad estaban compuestas de estrellas individuales, sobre todo por el color de la luz que emitían, que era totalmente distinto al de las nebulosas, como la nebulosa Orión, la nebulosa del Anillo, etcétera. Pero muchos rechazaban esa idea porque no era posible que el universo fuera de ese tamaño, y pues resultó que sí.
Uh-huh.
Otro dato curioso, que yo cuando empecé a estudiar estas cosas, pues la conocí inicialmente como la nebulosa de Andrómeda, y no porque haya, no tengo tantos años, simplemente lo que pasó es que empecé a estudiar con libros de mi abuelo cuando era un niño.
Ajá. Ahora estas se llaman galaxias, no nebulosas, aunque todavía se les dice nebulosas porque son borrositas en telescopios pequeños, pero pues ya son otros, los llamaron en esa época universos islas o islas universo. Eran otras islas como la Vía Láctea, pero muy distantes, con distancias entre ellas donde no había nada. Entonces, pues digamos que nos acrecentó el tamaño del cosmos de manera muy, muy, muy grande. Entonces, esta fue la primera contribución de Hubble. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la segunda, que es cortita, y la tercera, que es un poquito más interesante, la ley de Hubble. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias se pueden clasificar de varias maneras, por su tamaño, por su espectro, por la cantidad de estrellas que contiene o hasta por su color. Sin embargo, la manera más común de clasificarlas es por el sistema de Edwin Hubble. En la década de 1920, Edwin Hubble estaba a cargo del telescopio más grande del mundo, el Hooker, un telescopio de 2.5 metros de diámetro en el observatorio del Monte Wilson. Hubble comenzó a observar miles de galaxias, verificó la existencia de estas y a partir de 1926, luego de varios años de estudio y cientos de fotografías, pudo comenzar a clasificarlas morfológicamente, es decir, que las ordenó según su forma. Hubble dividió a las galaxias en dos grandes grupos: las regulares, que presentan una simetría de rotación en torno al centro del sistema, y las irregulares, que carecen de esta simetría. Las galaxias regulares fueron divididas en espirales y elípticas, y las espirales en espirales convencionales y en espirales barradas. Estas, a su vez, tienen clasificaciones secundarias según el tamaño del núcleo respecto a los brazos y la apertura de los mismos. Con el transcurso del tiempo, después del fallecimiento de Hubble, otros astrónomos también se dedicaron a catalogar galaxias, agregando más subcategorías a esta clasificación.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las tres contribuciones más importantes a la astronomía de Edwin Hubble. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, en vivo con Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Bueno, también en vivo.
También en vivo, sí, no en muerto.
Qué graciosito estamos hoy.
Ay, sí, estoy muy cansado, por eso estoy un poco simple. En la primera parte del programa hablamos acerca de Edwin Hubble, un poquito de su vida y acerca de su primera contribución importante, que básicamente es descubrir que las galaxias son otros universos, islas que existen fuera de nuestra galaxia. Entonces esa fue la primera y contribución. La segunda fue en 1926, que básicamente lo acabamos de escuchar ya en la cápsula esta de acerca de la clasificación de galaxias. Como él era extragaláctico, lo único que le interesaba era fotografiar galaxias y se le ocurrió, pues bueno, hay que clasificarlas. Y la forma que lo hizo es simplemente por su forma. Y esta clasificación es la que todavía tenemos. Francamente no me gusta mucho la clasificación, no es muy práctica, pero pues es muy popular y todo el mundo la usa, así es de que pues bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
Pues yo no le veo nada de malo, tampoco me parece excesivamente útil, pero pues es algo que es como un lenguaje que todo mundo habla, entonces
sí, es tradición astronómica que todos tienen que pasar a través de eso,
incluyendo tus alumnos, Pedro.
Incluyendo mis alumnos, yo sí les pongo la clasificación de Hubble, y a mí lo que pues me suena un poquito mal es de que como es morfológica. Uno de los problemas más grandes de la clasificación es que, por ejemplo, las galaxias espirales, si las vemos de lado, pues no sabemos exactamente qué clasificación puede hacer, porque no le podemos ver bien los brazos. Tenemos que, perdón, tenemos que clasificarla simplemente por el tamaño del núcleo que estamos viendo, y eso es más incierto. O las galaxias elípticas, por ejemplo, podemos catalogar una galaxia elíptica como si fuera casi esférica, la que llamamos E0, como una galaxia esférica, pero en realidad a lo mejor es alargada y la estamos viendo así en el eje mayor. Entonces a lo mejor la parte alargada está hacia atrás de nosotros y entonces necesitamos información adicional como son las velocidades radiales de las estrellas para ver, bueno, sí está alargada, pero eso nada más se ve con otra evidencia, no con la morfología.
Pues sí, es siempre el problema que ha habido con las galaxias. Uh-huh. Ahora, desde luego, pues fue un buen primer intento y
eso
creo
sí.
que no ha habido una clasificación más útil sí. en ese sentido, ¿no? Por lo menos no morfológica.
Y ese es otro detalle también, que es morfológica, y la morfología de las galaxias, uno quisiera una clasificación que tenga que ver con la evolución de la galaxia, con cómo ha cambiado a través del tiempo, pero eso no se puede, porque eso de cómo cambian las galaxias es todo otro programa, creo que ya lo hemos hecho, no estoy muy seguro, pero la forma en que Hubble lo puso, pues te da la impresión de que las galaxias cambian de irregulares o peculiares a espirales y de espirales a esféricas, o al revés, y eso no necesariamente es cierto.
Y varias de las ideas que se tenían en esa época sobre la evolución de las galaxias han cambiado también.
Uh-huh.
Entonces, y no era la intención de la clasificación.
Sí, que esa es otra cosa. Entonces no hay mucha relación entre la evolución de la galaxia y la clasificación, que es nada más por su forma. Pero como un ejercicio está pues muy bien. Pero bueno, no soy gran fan así de la clasificación, pero si es lo mejor que tenemos, pues trabajo con ello. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Cómo? Y ahora yo no me opongo a que Hubble se haya dedicado a fotografiar galaxias. Es divertido fotografiar galaxias.
Uh-huh.
Difícil, pero divertido.
Sí. Bueno, eso fue en 1926. Y su último descubrimiento en 1929, ya lo escuchamos en la primera cápsula, fue básicamente encontrar que el universo está en expansión constante. Entonces, ¿cómo le hizo Hubble? Pues Hubble, lo que él hizo es medir las distancias a las galaxias utilizando estos métodos de las estrellas cefeidas, o sea, su primera contribución. Y para las galaxias cercanas a nosotros, que no están en nuestro grupo local, pero que están afuera, pero están cerca de nosotros, él medía las distancias y ese lo puso en un eje. Y en el otro eje, él puso la velocidad con que la galaxia se está alejando. ¿De dónde obtuvo ese dato? Pues lo obtuvo, eso se llama el corrimiento al rojo, lo obtuvo de los datos de Vestos Slipher y de Milton Humason, que era su asistente. Básicamente lo que ellos hacían era poner un espectrómetro a la galaxia, y lo que hace el espectrómetro es que reparte la luz en sus diferentes colores y veía las líneas de absorción de la galaxia. Y estas líneas de absorción no están donde deberían estar según el laboratorio, sino que están corridas hacia longitudes longitudes de onda más largas. Y este corrimiento hacia longitudes de onda más largas al rojo, pues es básicamente un efecto Doppler. Esto quiere decir que la galaxia se está alejando de nosotros y por lo tanto la longitud de onda que emite se alarga. Entonces, él encontró la relación que entre más lejos esté la galaxia de nosotros, midiendo esta, ¿cómo se llama?, distancia independientemente, más rápido se está alejando de nosotros. Y esto lo encontró para todas las galaxias fuera del grupo local.
Y en todas direcciones.
Y en todas direcciones, muy importante eso. Y también muy importante, la relación era lineal. En otras palabras, si la galaxia está al doble de la distancia, se está alejando de nosotros al doble de la velocidad, o el triple, o 10 veces más lejos, 10 veces más rápido. Entonces, él pudo trazar una línea recta y sacar la pendiente, que ahora lo que llamamos nosotros la constante de Hubble, y esta es una herramienta muy poderosa, porque ahora tú puedes tomar el espectro de una galaxia tan lejana que no puedas ver estrellas, que no puedas medir distancias. Pero tú puedes extrapolar utilizando esta ley de Hubble y de ahí del espectro y de la velocidad con que se está alejando de nosotros, tú podrías calcular entonces la distancia a la que está. Y entonces el universo ya se hizo medible y además el universo se hizo pues inflable, o sea, se estaba inflando. Entonces, esto está un poquito complicado, vamos a hablar un poquito más de esto, ¿verdad? Poquito
sí,
más de detalle.
Si tiene más interés, en el programa 618 fue dedicado exclusivamente a ese tema, cómo medir uh-huh. la expansión del universo.
Exactamente.
Y si quieres tomar nota, Pedro,
sí.
Y si alguien quiere saber cómo encontramos los programas en los que tratamos un tema en particular, es que tenemos un arma secreta que es nuestro buscador de programas que está en nuestra página web, que es obsesionporelcielo.net.
Entonces ahí en obsesionporelcielo.net pueden ir y pueden poner algún título, por ejemplo, asteroide Ceres, y les dirá cuáles de los programas que hemos hablado, por lo menos en el resumen, tiene la palabra Ceres. ¿Verdad? Así es como trabaja.
Así es, efectivamente.
Okay. Entonces pueden ir a escuchar ese programa. Pero bueno, entonces regresando, este concepto de que el universo está en expansión, hay cierta duda acerca de que si fue Hubble el que se le ocurrió esta correlación entre la velocidad de alejamiento de la galaxia y su distancia, o si fue de Georges Lemaître, un sacerdote católico de Bélgica, que 2 años antes había propuesto esto, pero no observacionalmente, él lo había propuesto de forma teórica, que el universo se estaba expandiendo y que por lo tanto, si pudiéramos medir las distancias, correlacionarían con la velocidad con la que se está alejando, y tenía algunos numeritos. Algunas personas dicen que Hubble sí sabía de esto, la mayoría dice que no, que Hubble no conocía esta idea de Georges Lemaître y que su descubrimiento fue independiente y empírico, no teórico. Entonces, pues ahí hay un poquito de controversia, como siempre en la historia siempre hay controversia en este sentido. Pero bueno, entonces, inicialmente, cuando Hubble calculó esto, pues sus mediciones de distancias no eran muy precisas porque no estaba calibrada muy bien esta escala de las estrellas cefeidas. Entonces, sí podían medir una velocidad con que se está alejando la estrella con mucha precisión, con mucha facilidad. Eso es tomar el espectro, ver las líneas de absorción, ver hacia dónde están, dónde deberían estar, y la diferencia es matemáticamente es bien sencillito. Eso no hay problema. Pero el problema
es saber qué significa eso.
El problema es la distancia también. ¿Cómo medir la distancia a la galaxia? Entonces, como al principio las mediciones a las distancias a las galaxias no eran muy precisas, pues entonces esta constante de Hubble no era muy precisa. Y el valor creo que era 400 o algo así de la pendiente. Ahora, este numerito de la constante de Hubble, H0, el valor que ahorita se conoce es más o menos de 70 o 71 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué significa esto? Bueno, la primera parte, kilómetros por segundo, es una velocidad. Entonces, esta es la velocidad. Y el megaparsec es 1,000,000 de parsecs. En astronomía extragaláctica, el año luz lo utilizamos nada más en publicaciones populares. En publicaciones científicas se utiliza más el parsec o el megaparsec. Entonces, en las publicaciones iniciales, pues se requería que este número fuera en parsecs. Entonces, las mediciones, como decía, las unidades son kilómetros por segundo por megaparsec, que son las unidades del eje X, por ejemplo. El eje X es distancia en megaparsecs y el eje Y sería velocidad a la que se está alejando en kilómetros por segundo la galaxia. Entonces, por eso salen así. Pero bueno.
Y de todas maneras, como se empezó así, pues se siguió publicando en esas unidades. Y no, nunca me resultó problemático. Lo que sí resultó problemático, y no solo para mí, sino para todo el mundo, fue el hecho de que nadie se ponía de acuerdo sobre el valor preciso.
Sí, inicialmente era más de 200, más de 300, pero rápidamente se empezó a hablar de dos campos. Unos que decían que el valor era de 100 kilómetros por segundo por megaparsec, y otro campo que decía que era 50. Entonces, algunos métodos te daban 50, otros te daban 100. En las juntas se peleaban, unos tomaban el promedio y no tomaban campo. Entonces fue una controversia con el tiempo, pero conforme pasó el tiempo, el valor se fue refinando gracias a observaciones del telescopio espacial Hubble en particular, midiendo distancias a galaxias muy lejanas donde había supernovas de tipo 1A, que son estrellas enanas blancas que explotan al sobrepasar su límite de Chandrasekhar de masa, de 1.4 veces la masa del Sol. Entonces, estas explosiones son muy homogéneas en todo el universo. Entonces se pueden utilizar como candelas para medir las distancias de estas galaxias lejanas. Entonces el Hubble telescopio está diseñado en particular, uno de sus diseños era para ver estas galaxias y ver estas explosiones y calcular estas distancias y de ahí después refinar el valor de la constante de Hubble. Otras formas es por el fondo de radiación cósmica, hay muchas observaciones.
Sí, fue por muchos años, en los inicios de este programa, fue un tema, las contribuciones de la sonda de anisotropía Wilkinson.
Sí.
En este campo.
Y eventualmente se llega, ahorita creo que el valor es como 70 o 71 kilómetros por segundo por megaparsec, más o menos 1.5. Es, si lo quieren ver ahí, más o menos 1.5 kilómetros por segundo por megaparsec.
Sí, es 70 y una fracción es el número que yo tengo.
Sí.
Y sería interesante también hacer un programa sobre cómo se llegó a ese número a través de los años.
Uh-huh.
Porque pues a ti y a mí nos tocó muchos leer las publicaciones que sacaban sobre eso. Muchas a favor de un número, muchas a favor de otro. En particular, yo me enfrasqué hace años en una discusión con el astrónomo Alan Sandage sobre ese punto, y a fin de cuentas quedé de acuerdo con él, más tendiente a él.
Uh-huh.
Creo que estaba un poco bajo, pero pues podría ser un tema interesante para un programa.
Ok, el H0, ¿cómo se calcula y qué valor tiene? ¿Y por qué es importante este H0? Porque pues si se ponen a ver, los valores son kilómetros por segundo, unidades de distancia entre unidades de tiempo, entre unidades de distancia, megaparsec. Entonces, si cancelas las unidades de distancia, te queda 1 sobre segundo. Entonces, si inviertes el H0 y pones 1 entre H0, ya te queda en segundos. Y esa es la edad del universo, en segundos. Entonces, el valor de H0 te dice qué tan viejo es el universo. En este caso, pues el valor ahorita es como 13.8 millones. No, 13.800... 13.800 millones de años, aproximadamente. Más o menos, no me acuerdo.
Sí, yo digo de broma que el universo, el Big Bang, fue hace 13.800 millones de años por la mañana.
Uh-huh. Pero tiene ahí una incertidumbre. Entonces, este es otro valor de la constante de Hubble que pues nos da el valor del universo. Ahora, esto está simplificado, porque la constante de Hubble ya hemos visto que en realidad no es constante, sino que a través del tiempo ha cambiado. Entre más estuvimos observando en el pasado, la constante de Hubble era diferente y ya estamos midiendo esto. ¿Qué quiere decir? Que el universo se está expandiendo, pero no nada más expandiendo, sino que esa expansión se está acelerando desde un tiempo en el pasado. Pero ese es también tema para otro programa, de la expansión del universo y la energía oscura.
Pues sí, efectivamente, y pues son temas muy interesantes. Y lo interesante también es que todo se inició con un descubrimiento novedoso de Edwin Hubble.
Sí. Tristemente, y para terminar, pues nunca le dieron el premio Nobel a Edwin Hubble por sus descubrimientos, porque en esa época la astronomía no se consideraba dentro de los premios Nobel de física. Y ya para cuando se consideraron la astronomía como parte de la física y podían los astrónomos tener su premio Nobel, pues ya había muerto Hubble. Y pues el premio Nobel no se le da a personas una vez que han muerto. Entonces ahí hay pues un poquito de tristeza en eso, de que pues no se le dio. Bien, ¿cuál es el tema de la siguiente semana?
El programa 705, Astronomía en obras de arte famosas.
Ándale, eso va a estar interesante. Me voy a poner a revisar mi arte, a ver qué encontramos acerca de inspiración astronómica en arte. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sí. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.